Libro de Salmos, capítulo 27, y vamos a estar leyendo el versículo 8 al 10. Si lo tienen, le pido que se ponga de pie conmigo. Si usted necesita una Biblia, con mucho gusto le podemos ofrecer una para que usted pueda leer con nosotros la palabra del Señor. Si usted no tiene una, con mucho gusto le obsequiamos la que usted está recibiendo. Y si pues simplemente por alguna razón se le olvidó, pues ahí está una para usted. Libro de los Salmos se encuentra a la mitad de la Biblia, solo tiene que abrir su Biblia a la mitad y caerá en los libros de los Salmos. Capítulo 27, versículo 8 al 10, dice así la palabra del Señor: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Cuántos dicen amén en esta noche, mañana? Inclinen su rostro, cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos toda honra y gloria. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú hablas a nuestros corazones. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres fiel. Gracias, Señor, porque en esta mañana hay una palabra para nuestras vidas, hay una palabra para nuestros corazones. Gracias, Señor, porque hoy tú nos hablas a través de esta palabra. Señor, todo lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden sentarse en esta mañana. Vemos aquí un hermoso salmo. Yo no sé si usted toma tiempo para leer la palabra del Señor, y si no, yo le animo a que lo haga, a que tome tiempo a leer la palabra del Señor. La Biblia dice que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies, ella es la que nos sostiene en el momento de necesidad. Es la palabra de Dios la que te sostiene, es la palabra del Señor la que te da las fuerzas para poder, hermano, hermana, seguir adelante. Cuando era menor, cuando era pequeño, mis padres me impulsaron a memorizar el libro de Proverbios, y en mi juventud el libro de Proverbios fue lo que me sostuvo en momentos de crisis, en momentos de no saber o en momentos de tentación. La palabra del Señor regresaba a mi corazón, y el libro de los Salmos está lleno de versículos de aliento, de fortaleza y porciones escritas por David y por los salmistas, que son porciones muy, muy a lo que estamos pasando hoy en día. Y David escribe aquí, comienza a escribir aquí. Él está pasando por una situación muy difícil, está pasando por una situación adversa. David está siendo perseguido, está siendo buscado por sus enemigos. Por eso usted ve que el capítulo 27 comienza con él hablando de eso, hablando de cómo los enemigos están en contra de él, se han levantado en contra de él, y él dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temeré. Entonces David comienza a escribir este salmo en este momento de crisis, en este momento de angustia, y en este momento donde se siente solo. ¿Cuántos se han sentido solo en alguna vez en su vida? Hay momentos que uno se siente solo, uno se siente sola. Lo tremendo es que la soledad no hace excepción de persona. La soledad no hace excepción de posición. La soledad no hace excepción de quién tú eres, qué apellido tienes, qué título tú tienes. La soledad no hace excepción. La soledad puede atacarte aún cuando aparentemente estás rodeado de personas. Porque David era un rey. estaba rodeado de hombres, estaba rodeado de personas, pero se encuentra en este momento en su vida, en esta crisis en su vida, se encuentra sintiéndose solo. Y por eso clama al Señor en su soledad, él clama al Señor y dice al Señor: Señor, no me vayas a desamparar, no me vayas a dejar solo, no me dejes, Señor, te necesito. Y en ese clamor que él hace a Dios, él mismo se responde, él mismo entiende, él mismo cae en realización. Y en el versículo 10 dice: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Qué declaración más linda. Porque es la declaración que Dios tiene para ti en esta mañana. Es lo que el Señor está queriendo decirte a ti, decirme a mí en esta mañana. ¿Sabes qué? No importa lo que ocurra, no importa lo que pase, no importa quién esté o quién no esté, Dios siempre estará contigo. En los momentos que te sientes solo, sola, hay uno que dice: yo no te dejaré, yo no te abandonaré, yo no te desampararé, yo estaré contigo siempre. Y aquí vemos a David entonces entrando en esta realización, y de eso quiero hablarles en esta mañana: el que prometió nunca dejarnos. Y vemos entonces, hermano, hermana, cómo David llega a esta conclusión. Y en el versículo 8 del capítulo 27, el salmista escribe y dice las siguientes palabras: mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. Lo primero que usted quiero que entienda en esta tarde, hermano, hermana, en esta mañana, hermano, hermana, es simple. Él dijo que nunca nos dejará. Él dijo que siempre estaría con nosotros. Para llegar a ese punto, hermano, hermana, para entender, para comprender que Él nunca nos dejará, tenemos que llegar primero a esta porción: mi rostro buscará a Jehová, tu rostro buscaré, oh Jehová. ¿Qué es lo que quiero decirle? En primer lugar, hermano, hermana, que el que busca allá. ¿Sabe lo que Dios anhela, hermano, hermana, sobre todas las cosas? Dios no está buscando de nosotros el mucho sacrificio. Dios no está buscando de nosotros, hermano, hermana, los muchos holocaustos. ¿Sabe lo que Dios quiere de usted y de mí? A ti. Lo vuelvo a repetir. Dios no anhela tus holocaustos. Dios no busca tus sacrificios. Dios lo que anhela es a ti. Miqueas lo dice de esta manera en el capítulo 6, versículo 6 y 7. Dice el profeta Miqueas: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Si agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¡Oh hombre! Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar su misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Sabe lo que Dios está buscando de nosotros, hermano, hermana? Simplemente que le busquemos. Dios está buscando de usted y de mí tu tiempo. ¿Cuánto hemos descuidado nuestro tiempo? Y lo que Dios anhela es tu tiempo. Es que apartes de tu día, lleno de tus afanes, lleno de tus preocupaciones, lleno de tus trabajos, que apartes parte de ese día para entregárselo a Él. Porque es impresionante cómo hay tiempo, hermano, hermana, para todo. Y no hay tiempo para Dios. El que se humilla, el que se quebranta, el que le busca, ese es el que el Señor está anhelando, buscando. Porque dentro de cada ser humano existe un anhelo por la presencia de Dios. Dios nos creó con un anhelo por Él. ¿Por qué? Porque hay un anhelo en Él por nosotros. Lo vuelvo a repetir, Dios te creó a ti y a mí con un anhelo por Él. ¿Por qué? Porque en Él hay un anhelo hacia nosotros. Dentro de todo ser humano hay una sed por el Dios vivo. De no buscar, escuche, lo que Él hace, sino buscar quién Él es. Porque muchos, hermano, hermana, nos pasamos buscando lo que Dios hace y no buscando quién Dios es. Estamos buscando las señales. Estamos buscando, hermano, hermana, las bendiciones. Estamos buscando los milagros. La Biblia dice en cierta ocasión que Jesús se dirige a la multitud y le dice a la multitud: ustedes están aquí ahora porque ayer les di de comer, ayer les di pan. Por eso están aquí, porque piensan que les voy a volver a dar pan. Están aquí por el pan y no por mis palabras. El cristianismo, y lo digo con todo respeto, se ha convertido en algo de conveniencia. Se ha convertido en una conveniencia. Si me conviene. No nos queremos mover mucho. No nos queremos esforzar mucho. No nos queremos salir de nuestra comodidad. Si me conviene. ¿Usted no ha notado que cuando hay crisis, todo el mundo está buscando a Dios? ¿Por qué? Porque le conviene. Hasta la persona más mala, hasta la persona más atea, dice: Dios mío, ayúdame cuando hay problemas. ¿Por qué? Porque buscamos a Dios por la conveniencia. Buscamos a las bendiciones, buscamos las añadiduras. Pero el Señor nos dice, escucha, el Señor nos dice: no busquen las añadiduras, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las otras cosas les serán añadidas. Hace un par de meses atrás, casi unos 5 o 6 meses atrás, salí a comer con un hermano, amigo, hermano, de hace muchos años atrás, que yo lo pastoreé un ratito. Y cuando llegamos al restaurante, él se sentó, era un restaurante cubano, él se sentó y todo el mundo pidió su comida y él pidió postre. Él pidió su comida y pidió postre. Pero lo curioso es que usted y yo, por lo menos creo que usted y yo, primero comemos la comida, después pedimos el postre. Él no. Él pidió la comida, pero dijo, tráiganme el postre primero. Y pidió un flan. Y se comió el postre primero. Y nosotros nos quedamos mirando, y ¿pero qué es esto? Y la esposa dijo: él es así. Él siempre se come el postre primero. Y después se come la comida. Yo dije, qué extraño eso. Pero ¿sabe lo curioso? Lo curioso es que muchos de nosotros hacemos lo mismo con Dios. Muchos de nosotros estamos queriendo comernos el postre primero, las añadiduras primero, la bendición primero, lo bueno primero. No estamos dispuestos a pelear, no estamos dispuestos a fajarnos, no estamos dispuestos a sufrir, no estamos dispuestos a buscar. No. Quiero comerme el postre primero. ¿Usted se acuerda cuando tenía sus hijos pequeños o si los tiene pequeños? Los niños siempre están buscando el dulce. El dulce, ¿verdad? El dulce. ¿Y usted qué le dice al niño cuando le pide dulce antes de comer? No. Primero la comida. Porque el dulce te va a quitar el... Wow. Primero la comida, porque el dulce te va a quitar el apetito. Si te doy el dulce primero, no vas a querer comer la comida. Y lo que te sustenta a ti no es el dulce, es la comida. Lo que te alimenta a ti no es el dulce, es la comida. Por eso hay tantos, aleluya, por eso hay tantos de nosotros que estamos desnutridos. Por eso hay tantos de nosotros que, mire, que estamos arrastrándonos. ¿Por qué? Porque nos estamos comiendo el dulce primero y no entendemos que no es el dulce, es la comida. La comida te da sustento, la comida te da energía, la comida te fortalece. La comida, hermano, hermana, es lo que te impulsa para que puedas seguir. Pero el dulce sabe tan rico, ¿verdad que sí, hermanos? Pero el dulce provoca una llenura falsa. Y el dulce te da una energía falsa. Porque el dulce te da una energía momentánea. Te levanta momentáneo, pero así mismo como te levantó, a sí mismo, ¡pum! Por eso hay muchos de nosotros que vivimos en la montaña rusa. Dulce. Y nos pegamos estos levantones y de repente ¡pah! Nos damos el platanazo, perdone la expresión. Así es. El salmista dice, antes de yo poder llegar a la realización, a la declaración que mi Dios nunca me dejará, antes de yo estar situado, anclado en esa verdad, yo tengo que buscar el rostro de Dios. Yo tengo que sacrificarme, yo tengo que luchar, yo tengo que pelear, yo tengo que batallar. Pero andamos buscando las señales. Andamos buscando los milagros, los prodigios. Y escucha, hermano, hermana, yo no estoy diciendo que eso es malo. Dios quiere manifestar su gloria en medio de nosotros. Y Dios hace milagros, y Dios hace prodigios, y Dios hace señales a favor de su pueblo y a favor de los incrédulos que están allá afuera. Dios lo hace, hermano, hermana. Pero lo que te debe de impulsar a ti no son los milagros, no son los prodigios, no son las señales. Lo que te debe de impulsar a ti es el conocimiento de la palabra de Dios, es la búsqueda de la presencia de Dios, es la búsqueda de la gloria de Dios, es la búsqueda que la de la santidad de Dios. Lo vuelvo a repetir, la búsqueda de la santidad de Dios. Ya no se busca la santidad de Dios, porque buscar la santidad de Dios significa que yo me tengo que quebrantar. Buscar la santidad de Dios significa que yo tengo que humillarme, que yo tengo que entregar cosas que no quiero entregar. Entonces no buscamos la santidad. Es más rico buscar las otras cositas. Porque con las otras cosas no tengo que cambiar mi estilo de vida. No tengo que cambiar la manera que pienso. Mi rostro Mi alma buscará a Jehová. Y entienda, hermano, hermana, que existe una promesa que a veces la pasamos por alto. El Señor Jesús dice en Lucas capítulo 11, versículo 10. Vaya conmigo rápidamente. Lucas 11, 10. Es una promesa tan sencillita, pero tan poderosa. Mire lo que dice el Señor Jesús. Porque todo aquel que pide, todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y el que llama, se le abrirá. Mire qué sencillo es esto. El Señor dice, si buscas, recibes. Hallas. Si pides, recibes. Si hablas, si tocas, se te abrirá. No hay nada más feo que ir a un lugar, a una puerta y tocar y que no le abran la puerta. No es tanto que no le abran la puerta porque no hay nadie. Lo feo es que usted sabe que hay alguien ahí y no te quieren abrir la puerta. Y por eso usted escucha que la gente dice, yo sé que estás ahí, ábreme. Qué feo, ¿verdad? Cuando usted tiene una diligencia en el banco. El banco cierra a las 4 de la tarde y usted llegó a las 4:01. Y usted llega a la puerta, y la puerta de cristal, al otro lado está el banquero. Y usted le toca. Y el banquero se le queda mirando. Y usted le dice, y le señala la puerta para que se la abra, ábrame, ábrame. Y el banquero se le queda mirando y solo le menea la cabeza, no. Y usted viene y pone las manos en señal de súplica, ¿verdad? Y le dice, por favor, solo un momentito. Y el banquero se le queda mirando y le dice, no. Y usted sabe que él tiene la autoridad. Porque el que cierra la puerta es nada más y nada menos que el gerente del banco. Él tiene la autoridad para abrir la puerta. Él tiene la autoridad para dejarte entrar, para que tú hagas esa transacción que te urge hacer. Él tiene la autoridad, pero no te abre. Pero mira lo que te dice el Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira lo que te dice el Dios Todopoderoso. Él te dice, si tú pides, tú vas a recibir. Si tú buscas, tú vas a hallar. Y si tú llamas, yo te voy a abrir. Lo único que Dios está pidiendo de ti, buscando de ti, es que lo busques. Eso es todo. No hay que echarle más a esto, hermano, hermana. Mire, no hay que disfrazar esto más. Es sencillo. Lo único que Dios quiere es que le busques. ¿Usted sabe por qué el Señor a veces permite ciertas cositas que vengan a nuestras vidas? Porque esas ciertas cositas hacen que nosotros, ¿qué? ¿Qué? Le busquemos. El salmista dice, David dice, mi alma me dijo, buscaré a Jehová. En segundo lugar, el salmista en el capítulo 27, versículo 9, dice, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. Mi ayuda has sido. Lo segundo que tenemos que entender es que Él es nuestro pronto auxilio. Hay uno que te ayuda. Escuche esto. Sin importar quién eres o qué ofreces. Porque si usted analiza, si usted ve, la gente normalmente ofrecen ayudarte cuando tú puedes hacer algo por ellos. Hello. Hello. Son pocas las personas que ofrecen ayudarte, que te ayudan, te ofrecen ayudar si tú no tienes algo que a ellos le beneficia. Pero el salmista dice: tú has sido mi ayuda. La ayuda del Señor hacia nosotros no está basada en méritos, no está basada en logros, no está basada en posición social, sino en una sola cosa, hermano, hermana: su gracia. Él no te ayuda porque tú eres esto o lo otro. Él no te ayuda porque tú tiras ofrendas poderosas aquí en el altar. Él no te ayuda porque tú tienes esto y lo otro y lo has logrado aquel y aquello. Él te ayuda simplemente por su gracia. Jesús dice, Mateo capítulo 5, versículo 45, Él hace, dice la palabra, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. En otras palabras, lo que Él está queriendo decir es: esto no se trata de qué tan bueno tú eres, porque al fin del cabo nadie es bueno. Esto no se trata de cuánto tú tienes, porque al fin del cabo, escuche, tú no tienes nada. No tienes nada. La persona más rica sobre el planeta Tierra, en los ojos de Dios, no tiene nada. Tu dinero no vale nada. Tus riquezas no valen nada. Tus títulos no valen nada delante de Dios. Entonces, ¿por qué Él es nuestra ayuda? Simplemente por su gracia. Cuando venimos ante Él sin máscaras, sin títulos, cuando nos presentamos delante de Él en nuestra debilidad, entonces se puede manifestar en nosotros su gracia. Eso es lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir cuando le dice a los corintios, en la segunda carta a los corintios, en el capítulo 12, versículo 9, el apóstol Pablo, queriendo quitar de sí un problema, un aguijón que lo tenía ya fastidiado. Y la respuesta del Señor a Pablo es: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Él te ayuda simplemente porque es su gracia. La palabra gracia ahí, en esa porción, capítulo 12, versículo 9 del 2 de Corintios, la palabra gracia ahí en el griego es la palabra, escuche, charis. La palabra charis, de la palabra charis, viene la palabra caridad. Escucha, hermano, hermana. Dios nos da su caridad. No te preocupes, hermano, hermana. No, escuche. No te vayas a preocupar cuando no tienes. Mejor dicho, preocúpate cuando crees que tienes. Lo vuelvo a decir. No te preocupes cuando no tienes. Mejor preocúpate cuando tú crees que tienes. Porque la Biblia dice que lo poco que tú crees que tienes se te será quitado y se le dará al que tiene mucho. Porque otra vez, no se trata de lo que tú crees que tienes. Es cuando tú dices, no tengo nada. Es cuando tú te presentas delante del Señor sin máscara, sin título, y le dice al Señor, Señor, no tengo nada. Pablo lo dice de esta manera: no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Pablo dice, no lo pretendo haber alcanzado. Escúcheme, hermano, hermana. Escúchame, amigo, amiga. Ten cuidado con creer que lo has logrado. Ten cuidado con creer que lo has, que has llegado, que ya es tú. Ya lo logré, ya llegué, ya lo hice. La Biblia dice que el hombre rico acumuló toda una fortuna y cuando la tenía acumulada se dijo a sí mismo, ahora me voy a gozar de todo lo que he acumulado. Y la Biblia dice que vino la muerte y le dijo, hombre necio, hoy mismo te vengo a buscar y todo lo que acumulaste, todo lo que pensaste que ibas a disfrutar, ¿quién lo va a disfrutar ahora? Él es nuestra ayuda. Él es nuestro sustento. Por eso dice la palabra, no te preocupes qué vas a vestir, no te preocupes qué vas a comer, no te preocupes. Y escucha, hermano, hermana, yo no estoy diciendo con esto, hey, no se preocupe, no trabaje, no haga nada. No, no, no es eso. No vaya a ser, uno sale de aquí, no, el pastor dijo que no hay que trabajar porque Dios me va a dar todo. No, la Biblia dice, el que no trabaja, que no coma. Yo estoy hablando del afán, hello, del afán, de la ansiedad, ese afán por acumular, esa ansiedad por lograr, cuando hay cosas más importantes. Los hijos crecen y la ansiedad, el afán por lograr, hace que desperdiciemos los años más valiosos de nuestros niños. Y cuando pispilea, ya están grandes. El otro día estaba observando a mi hijo, hablándome de esto y lo otro, y lo otro, y lo otro. Y yo dije, pero ¿cuándo rayo creció este niño? ¿Cuándo fue que se hizo grande? Porque él cree que él es un hombrecito. Ahí que salió el iPhone 5, él ya está que él quiere el iPhone 5. Y yo le digo, hijo, ¿y cómo vas a pagar por el iPhone 5? Y dice, papi, ya yo tengo acumulado ahí un dinerito. Me dice, ¿cuánto cuesta, papi? ¿Cuánto cuesta? Yo le digo, bueno, hijo, el iPhone 5 cuesta $200 con contrato. Ok, me dice, yo llego a los 200. Y yo le dije, ¿y el contrato? ¿Y quién te va a pagar la mensualidad? Y se me queda mirando y me soba el brazo y me dice, pues tú, papi. Él se cree que es todo un hombrecito. Sin embargo, me acuerdo cuando estaba pequeño, me acuerdo como si fuera solamente ayer que estaba chiquito y de repente yo miro a los niños aquí en la iglesia, qué rápido están creciendo. El otro día estaba comentando, no sé con quién, ¿usted se ha dado cuenta que estamos en el mes, a mitad del mes de septiembre? ¿Dónde se fue este año? Mire, escuche, faltan 3 meses para que se termine el año 12. ¡Es increíble! Ya fui a una tienda por ahí, ya tienen cosas de Navidad. Yo dije, ¿pero cómo fue? porque el tiempo está corriendo. Y a veces nosotros nos enfocamos tanto en nuestro afán de querer, en nuestro afán de lograr, en nuestro afán de hacer, que descuidamos lo que es más importante. Lo más importante, hermano, hermana, no es lograr, no es obtener, no es alcanzar. Lo más importante es lo que Dios te ha dado. Es la mujer que Dios te dio, el hombre que Dios te dio, los hijos que Dios te dio. Toma tiempo para disfrutar. ¿Por qué te digo esto? Porque Él es tu ayuda. No te preocupes, no te afanes, Él es. David dice, tú me has ayudado, Él ha sido mi ayuda. Cuando yo pensé que no podía, Él ha sido mi ayuda. En el momento que yo no alcanzaba, Él ha sido mi ayuda. ¿Por qué te afanas de lo que vas a comer, de lo que vas a vestir? Si Dios cuida de las aves y de los lirios de los campos, ¿cómo no va a cuidar de ti? David lo entiende. Su alma lo recapacita. Mira, hermano, hermana, en ningún momento creas que tú puedes. Nunca llegues al momento de decir, yo puedo. Siempre cree que Él puede. Lo vuelvo a repetir. Nunca llegues al punto de decir, yo puedo. Siempre recuerda, no soy yo, es Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La Biblia dice, y es que el ser humano es así. La Biblia dice que Daniel le advierte a Nabucodonosor. Le dice a Nabucodonosor, Nabucodonosor, escucha la palabra de Dios. Dios te va a humillar, te va a quebrantar y vas a comer hierba como los animales. Vas a estar en el campo como los animales. Se lo advierte, le dice, mantente humilde, que fue Dios el que te entregó todo lo que tú tienes. Y Nabucodonosor escucha esta palabra y dice la Biblia, léalo ahí en el libro del profeta Daniel, dice la Biblia que pasó un año y Nabucodonosor salió al patio de su palacio. Salió y dijo, mira todo lo que yo he logrado, mira todo lo que yo he hecho, ¿acaso no es este el imperio que yo formé? Y dice la palabra que en ese momento, ¡pum!, le cayó. Y dice la palabra que se tiró a las cuatro y salió al campo y creció su pelo. Y comía hierba como los animales. Y sus uñas, dice, le crecieron como garras. Y dice la palabra que pasaron 7 años. 7 años. Y en el 7º año Nabucodonosor levantó su rostro. Y reconoció que fue Dios. Y cuando reconoció que fue Dios, Dios lo restauró. No te olvides quién es el que te ayuda. No te olvides quién es el que te sustenta. No te olvides quién es el que te da las fuerzas para trabajar, la capacidad para hacer y deshacer. Recuerda quién es tu ayuda. Él es mi ayuda, Él es el que me sostiene, Él es el que me levanta, Él es el que me fortalece. Finalmente, David dice en el capítulo 10 de los Salmos, capítulo 27, versículo 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. No solamente, hermano, hermana, el que busca haya, y no solamente Él es nuestro pronto auxilio. Escuche, David entiende, Él nos recogerá. ¡Qué declaración más poderosa! Y sin embargo, tan tierna. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Cuando todos los demás fallan, hay uno que nunca falla. En el momento más apropiado, Él se hace presente para levantarnos. El versículo 13 del capítulo 27, el mismo salmista dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Note lo que dice: en la tierra de los vivientes. Porque Dios nunca llega tarde. Él nos recoge. Él nos recoge con todas mis heridas. Él me recoge con todos mis dolores. Él me recoge con todos mis fracasos. Y al recogernos, nos recoge para sí. Él no te recoge y te suelta. Él te recoge y te sostiene. Él te recoge y te abriga. Él te recoge para que no dé más nuestro pie al resbaladero. Él te recoge para vendar tus heridas. Él te recoge para sanar tu corazón. Él te recoge para tomar tus fracasos y convertirlos en victoria. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, aunque todo el mundo se dé por vencido, hay uno que me sostiene. Hay uno que está conmigo hasta el fin del mundo. Esta mañana yo te invito a que le digas al Señor: Señor, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. Incline su cabeza, cierre sus ojos. Vamos a orar.